Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una palabra vuelve a colarse de nuevo en nuestras conversaciones y es más, se vuelve a colar también en nuestras preocupaciones. La palabra recesión. La guerra de Ucrania, cuando no hemos superado por completo la pandemia del coronavirus y con problemas que todavía persisten en el transporte internacional, está complicando la recuperación económica global, pero sobre todo la de la Unión Europea. Los precios desbocados de la energía, una inflación que no se veía desde hace casi 40 años, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre sobre el suministro de gas en los próximos meses pueden llevar a la primera economía europea, a la de Alemania, a esa temida recesión. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. Una recesión en Alemania puede arrastrar, en ese escenario, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Pero ahí la política monetaria lo que tiene que hacer es centrarse en su objetivo principal, que es la estabilidad de precios.
Y para controlar los precios, de Guindos ha defendido que es necesario aumentar los tipos de interés y ha avanzado que al menos será un cuarto de punto a partir del mes de septiembre. Consciente de que esta medida pues va a afectar a millones de ciudadanos que tienen una hipoteca, reconoce que se trata de una amarga medicina, pero que hay que tomársela porque está en juego el crecimiento de la Unión Europea. Y también hoy, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha hablado también de esta misma palabra, la ha vuelto a citar, la recesión. Dice que es un escenario que de momento descarta, aunque sí alerta de una emergencia energética, en el caso de que Rusia cierre el grifo del gas a Europa. En este contexto, el gobierno se reúne esta tarde en Moncloa con los empresarios y los sindicatos para abordar la necesidad de adoptar un pacto de rentas, es decir, un acuerdo para repartir los daños y sacrificios. Dicho de otro modo, que los empresarios reduzcan sus márgenes y que los trabajadores asuman que sus sueldos no subirán. Irán como los precios. Bueno, más allá de las dificultades que entraña un pacto de este tipo, la cosa se complica por las diferencias que también en este asunto separan a los socios de gobierno. Mientras la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defiende esa moderación salarial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice que es justo ahora cuando los ciudadanos no deben perder poder adquisitivo. De hecho, la responsable de la cartera de trabajo está hoy en Roma y no va a participar en ese encuentro al que sí acudirán 8 miembros del gobierno. Significativa, sin duda, esta ausencia en esta encrucijada económica que vivimos. Pues así viene este día, que tiene otros asuntos también destacados que nos cuenta ya en titulares. A continuación, Lorena Fernández.
Jorge Ignacio Palma, el supuesto asesino de Marta Calvo, sigue declarando ante la justicia de Valencia. Ahora mismo está respondiendo a las dudas del jurado. El acusado ha negado matar a las tres chicas, a Marta Calvo, a Arlín Ramos y a Marcela Vargas. Los Sanfermines más esperados ya han arrancado con el lanzamiento del chupinazo a las 12 en punto del mediodía. Ni la fina lluvia ha podido con las ganas de fiesta en una plaza consistorial abarrotada donde se ha vivido con mucha emoción el inicio de 204 horas ininterrumpidas de fiesta que van a durar hasta el próximo 14 de julio. Este fin de semana llega la segunda ola de calor del verano a todo el país, incluidas a las Islas Canarias, un calor que se podría prolongar hasta mediados de la próxima. Se van a superar los 40 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Con una inversión de cerca de 7 millones de euros, 57.000 personas recibieron ayuda el pasado año en las 97 cáritas parroquiales de la diócesis de Getafe. Con la pandemia, según los datos de su memoria, la demanda de ayuda ha aumentado un 32% y los beneficiarios un 43% más que el año anterior. Y en Burgos continúa celebrándose hasta mañana jueves una nueva edición, la número 74 de la Semana Española de Misionología, en esta ocasión con el lema Corazón Abierto al Mundo Entero, un encuentro en el que estos días están escuchando los testimonios de misioneros de distintos países, así como de otras personas que tras los años de misión continúan ahora su compromiso en España en la lucha contra la trata y la marginación.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy atentos a Rafa Nadal, pero también pendientes del Barça.
Sí, a esta hora sobre todo porque está presentando a Kessié como nuevo jugador y en esa comparecencia está el presidente Joan Laporta. Así que estamos atentos a cualquier cosa que pueda decir sobre el mercado de fichajes, Víctor Navarro.
Llevamos 13 preguntas ya en la rueda de prensa de presentación de Kessié, la mayoría a Joan Laporta. El presidente del Barça ha dicho que la cumbre con Jorge Méndez del lunes fue bien, hablaron de muchos jugadores, pero no ha querido concretar si lo hicieron de Cristiano Ronaldo. Laporta también ha dicho que ahora mismo Frenkie de Jong no está a la venta y que aún le mantiene la oferta a Ousmane Dembélé para que siga de azulgrana. Mateo Alemany ha explicado también hace dos minutos que no pueden inscribir a Kessié Christensen, que será presentado mañana, ni a Sergi Roberto. Necesitan una rebaja salarial, dice, y además añade que hay un marco de acuerdo para la renovación de Gavi. Sigue esta rueda de prensa de Kessié, el marfileño ha firmado hasta 2026 con una cláusula de 500 millones de euros.
Noticia en el Betis, se acaba de anunciar la esperada renovación de Joaquín por un año más. Noticia también en el Real Madrid de baloncesto, porque Sergio Llull renueva hasta 2024. Atención, como decías hoy, a Wimbledon, cuartos de final entre Rafa Nadal y Taylor Fritz a eso de las 4:30. Etapa importante además en el Tour de Francia, con la llegada del temido Pavé. La vamos a contar como siempre desde las 4 en las emisoras COPE Más. Y en la selección femenina de fútbol se incorpora la jugadora de la Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, para suplir a la lesionada Alexia Putellas en la Eurocopa.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que hacía tanto que no hablábamos del COVID que casi nos habíamos olvidado ya de él. Nos habíamos quitado la mascarilla y estábamos tan a gusto, pero bueno, aquí nos encontramos en el inicio del verano con el coronavirus de nuevo a vueltas, porque como sabes, el número de casos ha aumentado considerablemente en las últimas semanas y muy especialmente en los últimos 7 días. Los últimos datos de sanidad que se conocieron ayer martes sitúan la incidencia en los mayores de 60 años en 1.135 casos. Son 139 puntos más que la semana anterior. Es una incidencia que, fíjate, no se veía desde el pasado mes de febrero. Y claro, cuando suben los casos, pues suben los ingresados en los hospitales porque es una simple cuestión de estadística. Un 21% han subido los ingresos en los centros hospitalarios de nuestro país en la última semana. Ahora mismo las UCIs están cerca del 10% de ocupación, el doble que a principios del pasado mes de junio. Pero los próximos días va a ser todavía peor, como nos cuenta Luis Tamayo, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Río Ortega de Valladolid.
Probablemente algunos de los enfermos que ahora están en planta y que aumentan sus ingresos en planta, pues acaben ingresando en la UCI en los próximos días o en las próximas semanas. De momento no hemos notado un aumento de los ingresos por neumonía COVID en nuestra unidad, pero no descartamos que si sigue aumentando la hospitalización por enfermos COVID en planta, acabemos teniendo enfermos COVID en las próximas semanas en nuestra unidad.
Desde el Ministerio de Sanidad y también diferentes comunidades autónomas nos piden de nuevo responsabilidad y que no dudemos en ponernos la mascarilla en aglomeraciones o cuando estemos en un interior y no se pueda guardar la distancia de seguridad. Acuérdate que, por ejemplo, este pasado lunes hablábamos aquí en Mediodía con un trabajador de la fábrica Ford de Almusafes en Valencia, donde la mascarilla había vuelto a ser obligatoria durante toda la jornada laboral. Y no es la única empresa, que ha adoptado esta medida. Pues ante el aumento de contagios, además en Cataluña se han reactivado, por ejemplo, las bajas telemáticas para evitar saturar la atención primaria. Aquellos trabajadores que tengan síntomas se les va a dar una baja directamente de 5 días, sin necesidad de hacerse ningún test. El alta también será automática. Cataluña es la comunidad que precisamente más pacientes ahora mismo tiene ingresados en las UCI, seguida de La Rioja, del País Vasco y de Castilla y León, donde en la última semana han tenido 25.000 casos positivos, que es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Alfonso Rodríguez Cebia es médico y es gerente también del Hospital Universitario de León. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es muy llamativo esto que estábamos comentando, ¿no?, de la comunidad de Castilla y León, donde en la última semana han tenido más casos positivos desde, bueno, desde el principio de la pandemia, desde marzo de 2020. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de los hospitales allí en Castilla y León?
Bueno, pues efectivamente los contagios y lógicamente los ingresos en los hospitales están aumentando. Habíamos tenido una fase, yo diría, de meseta, pero ahora otra vez ha vuelto a haber un repunte. Mire, en nuestro hospital en este momento hay alrededor de 103 pacientes ingresados, de los cuales en una proporción de 70 son ingresos producidos por el COVID y 30 son los ingresos que llamamos con COVID, es decir, el motivo de ingreso es otra causa distinta, como puede ser, no sé, una fractura de cadera, una apendicitis, y al hacerle la PCR se ve que son positivos, ¿no? Es decir, estamos, como digo, en una proporción de 70-30. Estaba escuchando las cifras que estaban dando en cuanto a la ocupación de la UCI, y la nuestra en este momento, antes ahí hablaban del 10% aproximadamente del porcentaje de ocupación de pacientes COVID, nosotros estamos en este momento en un 11%. Entonces, efectivamente, puede que haya una menor virulencia, también es cierto que son pacientes con una edad más avanzada, y eso unido, como digo, al número de casos, pues bueno, nos hace prever un futuro a corto plazo, yo diría, complicado.
Complicada además en una época del año en la que, lógicamente, los sanitarios, como el resto de profesionales, pues nos cogemos vacaciones, ¿no? Que es algo que también hay que tenerlo en cuenta, pues porque parece que va a haber más ingresos en los próximos días cuando va a haber pues menos presencia de sanitarios, ¿no?
Sí, y además hay otro punto a tener en cuenta, que es que, lógicamente, también los profesionales nos contagiamos. Es decir, que unido al tema de las vacaciones, al tema estival, el tema del contagio de los propios profesionales, pues bueno, la situación es la que es, ¿no? Y además, tengo que decir otra cosa, en Castilla y León, uno de los objetivos prioritarios de la Junta y de la Consejería es la reducción de las listas de espera quirúrgica, con lo cual teníamos prevista una programación importante a lo largo del periodo estival incluso, ¿no? Con lo cual tendremos que intentar conciliar, pues bueno, la actividad programada de quirúrgica para disminuir la lista de espera, pues con ese incremento de ingresos derivados de la situación COVID que tenemos en este momento.
¿Y cuáles son los síntomas que presentan ahora los pacientes que ingresan en el hospital? Porque ha variado, ¿no?, respecto a otras vertientes del virus.
Sí, pero los que entran por COVID habitualmente son las condiciones patológicas que se han atribuido al COVID, ¿no? La patología respiratoria, la insuficiencia respiratoria, sobre todo la neumonía bilateral en muchos casos, pues son los que son las más frecuentes entre los pacientes que ingresan con COVID. Luego o por COVID. Luego ya le digo que hay un 30% aproximadamente de los que ingresan que el motivo es otra causa distinta, y al hacerle la PCR sin tener síntoma ninguno se ve que es positivo también, ¿no? Pero el 70%, como digo, viene causado el ingreso por el COVID en sí mismo.
Bueno, hablábamos de que se ha notado especialmente en las últimas semanas, muy especialmente en los últimos días, que ese número de contagios por todo nuestro país se ha disparado. ¿La situación, doctor, es para preocuparse o no?
Hombre, es para tener cuidado, yo diría, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo evoluciona en los próximos días, incluso en las próximas semanas. Creo que está bien que volvamos desde todos los ámbitos, desde el Ministerio, desde los medios de comunicación, desde las consejerías de sanidad, a llamar a la responsabilidad individual, ¿no? Que al final es muy importante, y esperemos, pues bueno, en la medida de lo posible, pues que podamos capear un temporal que lo tenemos aquí cerquita ya, ¿no? Entonces, esperemos que entre todos pues seamos capaces de, insisto, apelando muy, a la responsabilidad individual, que creo que es muy, muy importante para evitar los contagios con motivo de COVID.
Doctor Rodríguez Cevia, gracias por atendernos en mediodía.
Un placer.
Que vaya todo bien, gracias. Every time you come around, you know I can't say no. Pues estamos ya inmersos en un verano que ya nos habían dicho, en las previsiones que hacían desde la Agencia Española de Meteorología, la EMET, que va a ser un verano más seco y caluroso de lo normal. La falta de lluvia ya se nota en los embalses. En el caso de los dedicados al consumo humano y a la agricultura, están al 43% de su capacidad. Estamos hablando de una media porque hay puntos de Andalucía, como el embalse de Guadalete-Barbate en Cádiz o en la cuenca del Guadalquivir, donde las reservas rondan el 30%. En este momento, los embalses de nuestro país contienen unos 11.500 hectómetros cúbicos. Y claro, te preguntarás, vale, esta es la cifra, ¿pero esto es mucho o es poco? Pues para que te hagas una idea, supone un 31% menos de la media que se venía registrando en los últimos 10 años y casi un 20% menos que la misma semana del año pasado. El panorama es preocupante, es más que preocupante, de la mitad para abajo de España. La falta de agua complica bastante la situación en el campo y también en el sector turístico, porque los posibles cortes de suministro pueden complicar mucho las cosas en hoteles de determinadas zonas. Pero es que además la falta de agua también se va a notar en la factura de la luz. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, como si ya no tuviéramos suficiente, sí. Marta, con un precio de la luz que sigue por las nubes, ahora resulta que la sequía también puede remar en contra.
Pues sí, porque al igual que pasa con los embalses de agua para el consumo, para el riego, como estabas contando, Pilar, que están al 43% de su capacidad, muy por debajo de lo que sería normal por estas fechas, en el caso de los embalses hidroeléctricos, que son los que contienen ese agua para poder generar electricidad, pues ahora mismo se encuentran por debajo del 40%, cuando lo normal es que estuvieran al 60%. Esto quiere decir que tenemos menos agua para poder generar esa electricidad y que, por tanto, hay que tirar de otras tecnologías, como explica Paco Valverde, experto de Menta Energía.
Cuando hay sequía, se va a usar menos agua. Y si se usa menos agua, pues se usará, lógicamente, más gas. Si hay sequía, puede que el precio mayorista sea un poco más caro.
Y es lo que parece que nos espera, porque de momento en junio la generación hidroeléctrica fue la mitad de la que tuvimos hace un año, pero no es un fenómeno que venimos sufriendo ahora recientemente, sino que ya llevamos meses así.
Este año la media de generación hidroeléctrica pues es bastante, vamos, muy inferior a la del año pasado y bastante inferior a la media de los últimos 5 años. Por la gran sequía que estamos sufriendo, a mayor sequía, menor generación hidroeléctrica.
Y es el panorama que tenemos para los próximos meses.
Y eso nos va a hacer, además, que sigamos tirando, claro, de los ciclos combinados y, por tanto, del gas.
Eso es, unos ciclos combinados en los que hay que quemar ese gas para producir electricidad y que, por tanto, dependen del precio de esa materia prima, que no para de subir. Pilar, mira, hace 3 semanas el gas se costaba 80 euros el megavatio hora y hoy lo tenemos a 140, ha subido un 60%, y eso impacta de lleno en lo que pagamos en la factura, y el gas va a seguir subiendo porque Rusia sigue amenazando con ese corte de gas a Europa, y aunque España no depende de esa materia prima rusa, el precio sí que sube, contagiado por los mercados internacionales. Si Rusia corta el gas a los alemanes o a los franceses, pues estos lo van a buscar en otros sitios, en otros mercados donde estamos comprando nosotros, y eso pues al final nos termina afectando a todos.
Pero bueno, para eso estamos aplicando el tope del gas a la electricidad, ¿no? Pero ¿por qué no baja el precio de la luz, Marta?
Bueno, lo explica muy bien nuestro experto, lo venimos también haciendo aquí en COPE desde hace unas semanas, pero incidimos en esta idea, ¿no? Paco Valverde, de Menta Energía.
Este mecanismo no está diseñado para reducir la factura, sino para reducir el impacto del gas en el precio mayorista de la electricidad. Pero el resto de cosas que afectan a la factura impacta. Incluso el precio del gas sigue impactando en la factura.
O sea que la excepción ibérica, Pilar, lo que está haciendo es que la luz suba menos de lo que lo estaría haciendo si no hubiera ese tope del gas en 40 euros, aunque haya que pagar luego una compensación. El precio medio de la luz en el mercado mayorista está hoy en los 226 euros frente a los casi 400, por ejemplo, de Francia. Pero es cierto que seguimos por encima de esa barrera de los 200 euros el megavatio hora, 4 veces más de lo que pagábamos antes de la pandemia. Es algo similar a lo que ocurre con la bonificación del combustible. Alivia, pero no hace que repostar nos cueste menos. Así que en este momento, pues es el panorama que tenemos, una sequía que añade más presión a un precio de la luz que de momento no parece que vaya a bajar, porque depende de ese precio del gas y del tirón de las renovables, las energías más baratas.
En definitiva, que todos los problemas se retroalimentan. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Bueno, y vaya Vaya mañanita llevamos, es un goteo constante. Las dimisiones en el Ejecutivo inglés no paran de aumentar y el primer ministro británico Boris Johnson pues tiene cada vez menos apoyos dentro de su propio gobierno. A las renuncias de los responsables de Economía y de Sanidad se han sumado hoy las del secretario de Estado de Infancia y la del secretario de Estado de Educación. Y a esa lista de dimisiones hay que sumar también la de otras tantas personas con cargos menores. En definitiva, 17 dimisiones en algo más de 12 horas. Y todos dejan sus cargos por la pérdida de confianza en el primer ministro, en Boris Johnson, motivada por la polémica de las fiestas en su casa durante el confinamiento y después, además de que Johnson reconociera que sí sabía que el diputado Chris Pincher había sido investigado por comportamientos inapropiados hacia hombres. Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar, buenas tardes.
17 dimisiones ya, esto suma y sigue, ¿eh?
Sí, sí, ya llevamos 7 hoy que se suman a las 10 de ayer y las cartas van apareciendo desde todos los niveles. Abrieron la espita a los dos ministros principales del gobierno, Yavidi Sunak, y Boris Johnson intentó controlar la hemorragia nombrando anoche sustitutos express, pero como bien decía, son casi una veintena de secretarios de Estado y cargos menores los que públicamente ya han denunciado la falta de ética y seriedad del primer ministro. Es una pérdida de confianza general que se está palpando ahora mismo en la Cámara de los Comunes. Silencio entre los bancos conservadores, caras de circunstancias y muy pocos apoyos explícitos. Pero vamos, como puedes escuchar, Boris Johnson está en tono guerrero, muy guerrero. No va a dimitir, lo ha dejado claro, pero eso sí, esta tarde a las 5, hora española, se reúne el todopoderoso Comité 1922, o sea, los que mandan en el partido, que son los parlamentarios sin cartera. Y atención, Pilar, el plan a estas horas, todo puede pasar, es cambiar las reglas para organizar una nueva moción de censura interna tan pronto como esta misma noche. Él no se va, pero van a intentar echarle como sea.
Bueno, pero superó la última y se decía que no se podía convocar otra hasta dentro de un año, ¿no, Paloma?
Por eso están a punto de cambiar las reglas, para eliminar ese límite de un año. Y superó la otra, pero 4 de cada 10 votaron en contra. Un límite que no llegaron a alcanzar ni Thatcher ni May, y sus mandatos duraron apenas unos meses después de esas mociones superadas.
Sí, es verdad. La superaron en sus casos, pero luego pues presentaron la dimisión. Pero ahí tenemos a Boris Johnson, que sigue de momento sobreviviendo. Gracias, Paloma. Veremos a ver qué pasa en las próximas
horas.
Hasta
muy pronto, no lo dudes.
Gracias, Palo.
Adiós.
Bueno, hoy en mediodía hablamos también de fraudes telefónicos. Seguro que alguna vez has recibido algún correo o un SMS que te ha generado sospechas. Pues mucho cuidado, porque las estafas son cada vez más sofisticadas. De hecho, 3 de cada 10 personas son víctimas de fraudes telefónicos o por internet. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has recibido llamadas, correos o mensajes que te hayan hecho sospechar? ¿Qué haces cuando recibes algo que dices, uy, esto me da mala espina? ¿Has sufrido algún tipo de estafa por pinchar en algún enlace que te han mandado? Pues queremos, como siempre, escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pueden ser de lo más variadas y además los ciberdelincuentes se adaptan a las tendencias y circunstancias para hacernos caer en la trampa. Hablamos de estafas online y picamos, vaya que sí picamos. 3 de cada 10 personas en España han sufrido más de una vez una estafa online. Es el caso, por ejemplo, de José.
Me ha pasado una web que parecía de verdad, compré y que al final era un fraude. Pero como había pagado con PayPal, me devolvieron el dinero. 230 euros.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
tardes. ¿Te ha pasado a ti alguna vez algo así?
Lamentablemente, sí. La verdad es que mi madre me encargó pues sacar unas entradas, tal. Me fui a lo primero que aparecía en el buscador, mala suerte, vi a Gogo, que por cierto sigue estando lo primero en el buscador si hoy mismo buscas unas entradas para un concierto de Alejandro Sanz. Y bueno, pues las entradas me costaron un pastizal. Lo bueno es que por lo menos en mi caso me llegaron. No le pasó lo mismo a Julia.
Con unas botas, las compré online en una página que claro, estaban muy baratas, o prometían que estaban muy baratas y nunca me llegaron.
Pues fíjate, encima que pagas no te llegan las entradas. Bueno, en este caso son tiendas fantasmas que captan los máximos fondos posibles antes de desaparecer y de volver a resurgir con otro nombre, pero lo más frecuente es que el fraude online se lleva a cabo por medio de un correo electrónico. Y es que al suplantar identidades de personas, empresas u organismos públicos, creemos conocer a quienes contactan con nosotros. Por ejemplo, Fabián Torres es experto en ciberseguridad.
Nos llega un email que parece un email interno de nuestra organización diciendo que por favor, pulsa este link porque se ha borrado tu petición de vacaciones de este año. En un 95% la gente pincha ese link.
Y todo porque apelan a nuestras emociones, a las cosas que nos importan de verdad y nos generan ese impulso. Es precisamente lo que persiguen los ciberdelincuentes, que hagamos clic y caigamos así en la trampa, con fórmulas cada vez más sofisticadas o perfeccionadas. 3 suelen ser sus principales objetivos: robarnos información, infectar nuestro dispositivo o realizar un cargo económico.
Lo primero, antes de pinchar, tenemos que ver hacia dónde vamos. Y siempre conviene estar en la última versión del sistema operativo, siempre conviene tener los antivirus, antimalware y todas estas relaciones detalladas de sitios o lugares web maliciosos, peligrosos, para evitar caer en la tentación de pinchar allí.
Esto es válido tanto para cualquier correo electrónico que nos pueda llegar, pero también atención para los códigos QR que hemos empezado a usar masivamente a raíz de la pandemia.
Cuando nosotros leemos un código QR, lo que estamos haciendo es pulsar un link a una web que ni siquiera sabemos, porque ni siquiera vemos la dirección a la que va. Es ultra peligroso.
Pues vamos a hablar a continuación con Celia García, que es una vecina de Extremadura que desgraciadamente pues ha sufrido este tipo de fraude. Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en tu caso los delincuentes te enviaron un mensaje, un SMS, haciéndose pasar por tu banco y te sacaron de la cuenta 2.000 euros. Cuéntanos qué pasó y si has conseguido pues ese dinero de nuevo o no.
Efectivamente, así fue. Bueno, no he recuperado el dinero. Es un proceso muy largo, puedo tardar hasta 3 años en recuperarlo, pero fue tal que me llegó un mensaje de mi, parecía de mi banco, estaba en todos los mensajes que yo recibía de mi banco, de Bizum que había realizado, pagos en diferentes tiendas, restaurantes. Entonces pinché porque era algo muy raro, un acceso a mi cuenta, algo rarísimo. Pinché y automáticamente me llamaron presentándose como ciberseguridad de mi propio banco, me dieron mi nombre, el tipo de tarjeta que yo tenía, sabían todos mis datos. Y me dijeron que se estaba realizando una compra de 2.000 euros para una especie de neobanco en el extranjero. Y lo primero que pensé es, por favor, ayúdenme a cancelarlo, yo estaba trabajando. también es en la circunstancia que te pillan. Y yo lo primero que quise es cancelarlo, ¿vale? No se preocupe, nos ha parecido raro, yo tengo una tarjeta joven, ¿no? Con lo cual esas tarjetas están limitadas. Y me dijeron, vale, tranquila, vamos a pasarte un número de cancelación, nos lo das y te lo cancelamos, no te preocupes. Parecía todo tan real, porque yo una de las cosas que peor llevé es que me sentí muy tonta, muy estafada. Yo tengo 25 años.
Pero bueno, Celia, lo que te pasó a ti nos puede pasar a cualquiera, evidentemente. Confías, recibes un SMS, en teoría, de tu banco, pues es muy fácil caer, desde luego, y para eso... Pues por eso estamos contando este tema, para alertar a todas las personas que nos estén escuchando de que es fácil caer en este tipo de fraudes tan frecuentes hoy día. Seguimos en mediodía. Gracias, Celia. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues por fin, tras 2 años de parón como consecuencia de la pandemia, este mediodía hemos podido escuchar de nuevo el tradicional chupinazo con el que han dado comienzo las fiestas de San Fermín.
¡Viva San Fermín! ¡Fuera San Fermín!
Bueno, no cabía un alfiler en esa plaza del Ayuntamiento de Pamplona, a pesar de que la lluvia, una lluvia ligera, ha hecho también acto de presencia. El exjugador de fútbol de Osasuna, Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, muy emocionado, pues ha sido el encargado de lanzar ese chupinazo con el que han comenzado 9 días de fiesta. Se lo ha dedicado a los que nos han cuidado durante la pandemia.
Este chupinazo va dedicado a todas... y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia.
Pues dejamos la capital navarra para centrarnos en la realidad que tenemos encima, que no es nada halagüeña en lo económico. Así lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE Luis de Guindos, el que fuera ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo. Advierte de que tenemos por delante un escenario complejo y muy complicado, y no descarta que una recesión en Alemania, la primera economía europea, arrastre a toda la eurozona.
Si hay un corte del gas que viene de Rusia, pues puede llevar a una recesión en Alemania. Una recesión en Alemania puede arrastrar, ¿eh?, en ese escenario concreto, puede arrastrar a lo que es el conjunto de la zona euro, ¿no? Ese es el entorno, ¿no? Pero ahí la política monetaria lo que tiene que hacer es centrarse en su objetivo principal, que es la estabilidad de precios.
Y hoy está siendo una jornada importante en la Audiencia Provincial de Valencia, donde el autor confeso de la desaparición de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma, contesta a las preguntas de su abogada y del jurado popular. Sostiene que no mató a la joven.
Le ruego y le pido, por favor, que diga la verdad.
Siempre lo he hecho.
¿Usted mató a Arlien, a Lady Marcela y a Marta Calvo?
Absolutamente no.
Durante la sesión, que todavía continúa, se ha leído también la carta que Jorge Ignacio Palma escribió en prisión, en la que asegura que la muerte de Marta fue un accidente, pide perdón a la madre de la joven y asegura que prefiere morir y enfrentarse, dice, a la justicia divina. Y este 6 de julio no está siendo un día fácil para el primer ministro británico. Te lo acabamos de contar. Se suceden las dimisiones en su gobierno tras el paso dado por los ministros de Economía y Sanidad, que ayer fueron los primeros en renunciar a sus cargos tras acusar a Boris Johnson de falta de competencia y seriedad por mentir respecto a sus fiestas durante el confinamiento. Ya son casi una veintena, concretamente son 17, las renuncias dentro del Ejecutivo, entre ministros, jefes de partido y secretarios de Estado. Hoy se han sumado 7 más. A esta hora, el primer ministro británico se somete a la sesión de control de cada miércoles en el Parlamento.
de tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés.
Y este miércoles vamos a dar un paso de gigante en la seguridad vial gracias a la tecnología. Desde hoy, todos los nuevos vehículos que se homologuen en la Unión Europea deberán incorporar de serie los dispositivos de asistencia al conductor conocidos como ADAS, por sus siglas en inglés. Se trata de una decena de sistemas con los que Bruselas estima que se podrán salvar más de 25.000 vidas hasta 2038. Son, entre otros, el frenado autónomo de emergencia, por ejemplo, ante un peatón que se cruza, la detección de ángulo muerto, el sistema también de detección de fatiga, la alerta de cambio involuntario de carril o el reconocimiento de señales de tráfico. Ya sabes que es cuestión de segundos que perdamos el control de nuestro coche. Pues lo que hacen estos dispositivos es avisar al conductor de un peligro inminente y, en caso de que no responda, se hacen con el control del vehículo, frenando, deteniendo el coche o corrigiendo su trayectoria. Los coches que salen al mercado han ido incorporando algunos de estos sistemas, pero como un extra. Con la normativa que, como decimos, hoy entra en vigor, para que un coche sea homologado en Europa, es decir, para que reciba la certificación de comercialización, deberá incorporar de serie todos estos dispositivos. Francisco Canes es presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes y es experto en seguridad vial.
Los que están fabricándose no tienen la obligación de incorporar estos sistemas, porque la homologación es previa a la entrada en vigor de la norma, ¿vale? Es decir, los vehículos que están saliendo de fábrica ahora van a seguir saliendo igual. Pero creo que en 2024 sí que va a ser obligatoria la incorporación de todos los vehículos que se homologuen o que estén fabricándose.
El año pasado los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.004 personas en nuestro país. Fueron más de 900 siniestros que, además de esas víctimas mortales, dejaron 4.000 heridos graves. Unas cifras que, incorporando de serie todos estos sistemas de asistencia al conductor, esperemos que se reduzcan considerablemente.
Van a eliminar casi totalmente las colisiones por alcance, tanto en atascos como en retenciones en autovía a gran velocidad, como atropellos de peatones. Creo que se van a reducir mucho, las motos también. Es decir, van a tener gran importancia por una parte en ciudad y por otra en carretera.
Diferentes estudios científicos apuntan que si todos los vehículos tuvieran instalados estos sistemas, se podrían prevenir 4 de cada 10 accidentes de tráfico y el 30% de todas las muertes en este tipo de siniestros.
Esto va más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino. Que la luna nos guíe al caminar, que te enfades si no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote.
Pues estamos en la 1:38 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Mediodía Cope y llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las declaraciones del Papa Francisco en la entrevista que ha concedido a la agencia de noticias Telan. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En una extensa entrevista con el Papa, la periodista de la agencia de noticias Telam, Bernarda Llorente, le plantea esta curiosa pregunta. ¿Cómo ve el Papa a Bergoglio y cómo Bergoglio vería a Francisco? Cuando veo al Bergoglio de allá y toda su historia, responde el Papa, veo la historia de una vida que caminó con muchos dones de Dios, muchas fallas por mi parte, muchas posturas no tan universales. Uno va aprendiendo en la vida a ser universal, a ser caritativo, a ser menos malo. O sea, veo a un hombre que caminó con altos y bajos, y tantos amigos lo ayudaron a seguir caminando. Mi vida no la caminé nunca solo. Siempre hubo hombres y mujeres, empezando por mis padres y mis hermanos, una vive todavía, que me han acompañado. Una persona que caminó su vida, que estudió, que trabajó, que se metió a cura, que hizo lo que pudo. La vida es este camino, en el que partimos con la riqueza del deseo de verdad, de justicia y de belleza, inscrito por Dios en nuestro corazón. Es también una aventura con altibajos, claro, necesitada de una buena compañía, en la que el resultado final no es el saldo entre éxitos y fracasos, sino que depende de la misericordia de Dios, que nos llama y nos espera siempre. Sobre cómo miraría Bergoglio a Francisco, el Papa tira de ironía. Creo que en el fondo diría: pobre tipo, la que le tocó. Pero enseguida se corrige y dice que no es tan trágico ser papa, porque uno puede ser un buen pastor. Me ha impresionado que esta mirada de Francisco, al estar fija en Dios y en el caminar de su pueblo, quita dramatismo a tantos análisis que forzosamente se hacen sobre la vida de los papas y sus balances, y pone la seguridad en la promesa del Señor que nunca abandonará a su iglesia.
Bueno, y te lo estamos contando, este mediodía se ha lanzado en Pamplona el chupinazo que da comienzo a las fiestas de San Fermín y mañana, pues ya viene, ya llega el primero de los encierros y el primer día en el que los mozos van a realizar estos cánticos.
A San Fermín venimos por ser nuestro patrón.
Pues así le cantan a San Fermín los mozos desde la cuesta de Santo Domingo, en esa hornacina donde está situada la imagen del santo, para que les eche su famoso capotico, para que les proteja durante el encierro. Pues comienzan las fiestas de San Fermín, pero exactamente, ¿quién era San Fermín? Pues de su figura vamos a hablar a continuación con Enrique Bretos, que es de la corte de San Fermín y conoce perfectamente la figura del santo y las fiestas de Pamplona. Enrique, buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis después de 2 años en los que no habéis podido tener San Fermines debido a la pandemia? Me imagino que hoy con una emoción, Enrique, un poquito especial.
Pues sí, de verdad, he vivido el chupinazo con una emoción grande, por lo que dices, y por todo lo que has trasladado con fe, ¿no? 3 años sin fiestas, mucha gente por el camino, cantidad de gente también, hay que decirlo, ha pasado por la capilla, que es protección y ayuda al santo, y de alguna forma una emoción pues grande y enorme.
Hablábamos, Enrique, de la figura de San Fermín, a la que se encomiendan todas las mañanas los mozos desde esa cuesta de Santo Domingo que vemos siempre en los encierros. ¿Quién era San Fermín?
Pues mira, San Fermín, una de las bondades que tiene, o por qué es tan querido, y es patrón de Navarra, no solo de Pamplona, sino de Navarra, es que es hijo de la ciudad, es hijo de un senador romano llamado Firmo, que en la predicación de San Fermín, primero mandó un discípulo, San Honesto, y luego pidió que viniera al propio obispo de San Fermín, vino de las Galias, y su predicación sí que caló en los nobles y en el pueblo de la vieja Pamplona. ¿Qué ocurre? Pues que tal era su verbo, su palabra, ¿no?, que San Fermín y toda la familia acariciaron el Evangelio de Cristo y se convirtieron tanto la familia y con ellos muchos de los ciudadanos de Pamplona. ¿Y cuáles son las mayores virtudes de San Fermín? Pues primero que es un paisano nuestro, un vecino, que al final también fue consagrado obispo, pero bueno, el matiz de que fue consagrado obispo misionero, porque no solo se quedó contento con difundir el Evangelio en Pamplona y en Navarra, sino que viajó a Europa, y hace en estos momentos a las Galias. Y ahí hay que pensar que estamos en una época de persecución romana del cristianismo. Y ahí, pues, claro, ahora nos parece más o menos fácil coger el coche y ir de Pamplona a Mies, nada, 12 horas y estás. Pero claro, viajar en el siglo III con esas dificultades, pues, tiene su aquel.
Lo no, tiene desde luego. Oye, Enrique, y te presentábamos como miembro de la Corte de San Fermín. ¿Qué es esto exactamente de la Corte de San Fermín?
Pues mira, la Corte de San Fermín es una institución que se creó, es lo más parecido que puede decir, que es una cofradía. Al final la Corte es los que estamos cerca, presentes, y somos aficionados, somos devotos de la figura de San Fermín. ¿Y qué hacemos? Pues entre otras labores, la Corte de San Fermín tiene tres atributos muy concretos, que es celebrar al santo. Aunque hoy, víspera de San Fermín, 7 de julio, hay que recordar que la festividad canónica es el 25 de septiembre, que es el día del martirio de San Fermín realmente. Y 9 días antes organizamos una novena para preparar ese día. También se prepara, lógicamente, la figura del santo con todos sus joyas y atuendos y capas. Este año estrena una capa chulísima. Si tenéis oportunidad de verla, vale la pena ver el trabajo y el encanto que tiene. Y tenemos otra festividad que se produce en enero, que es cuando se traslada el cuerpo de San Fermín desde donde estuvo enterrado a una iglesia de Amiens. ¿Y qué hace la Corte de San Fermín? Pues procura, preserva el patrimonio cultural, el económico, todo el tema de alhajas y ajuar que tiene el propio santo, fruto de toda la historia que ahí tiene, se procura conservar y mantener. ¿Qué pasa? Que también hay que tener presente que esos ajuares son testigos vivos de los favores que hace San Fermín a todo el que se acerca a ti y su protección. Son auténticos regalos, unos con más valor económico que otros, pero al fin y al cabo no deja de ser muestra de gratitud de las personas, de sus vecinos, o de no sus vecinos, vamos, de todo lo que ha ido a pedir su protección y la ha recibido. Aunque parezca que esto de la ayuda es del medievo y demás, hoy por hoy es muy frecuente ver en la capilla de San Fermín flores, velas, pequeños regalos, en fin. Es algo que está muy...
Bueno, y mañana, Enrique, 7 de julio, festividad de San Fermín, la festividad que da nombre a estas fiestas que han comenzado hoy en Pamplona, 9 días de fiestas que se celebran 2 años después, que tuvieron que ser suspendidas en 2020 y también en 2021 debido a la pandemia. Enrique, que disfrutéis de los Sanfermines. ¡Viva San Fermín!
Pues muchas gracias. ¡Viva San Fermín! Un abrazo para todos.
Otro abrazo para ti. Y hoy en mediodía estamos hablando de los fraudes telefónicos. Seguro que alguna vez has recibido algún correo o un SMS que te ha generado pues ciertas sospechas, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado porque las estafas son cada vez más sofisticadas. De hecho, 3 de cada 10 personas son víctimas de fraudes telefónicos o por Internet. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has recibido llamadas, correos o mensajes que te han hecho sospechar? ¿Qué haces en estos casos? ¿Has sufrido algún tipo de estafa? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Pues concretamente la semana pasada, alguien haciéndose pasar uno de mis hijos, lo que pasa es que tuvo la mala suerte de, bueno, pues como no conoce, se hizo pasar por el hijo mayor. Él me hablaba como si fuera un chico cuando mi hija mayor es una niña.
Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia, si te ha pasado, si has sido víctima de alguna estafa a través del teléfono, a través de Internet. 637-230000. Este es nuestro número de teléfono, el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el máster de formación permanente en periodismo deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se siguen investigando las causas del incendio forestal en Aranjuez que se originó en la tarde de ayer y que ha quemado 240 hectáreas en el término municipal de esta localidad y ha calcinado también varios coches y una vivienda. Parece que el origen podría estar en la 4 al reventarse la rueda de un camión y la llanta en contacto con el asfalto habrían originado este fuego, este incendio. A esta hora, afortunadamente, ya está todo controlado y parece que se podría extinguir definitivamente en las próximas horas. No hay que lamentar daños personales, eso sí, algunos vecinos han tenido que abandonar sus casas durante cortos periodos de tiempo. María José, vamos a escuchar a María José, trabaja en una fábrica de perfumes muy cercana a la zona afectada y nos ha contado a COPE cómo ha vivido el inicio de este incendio.
Nosotros ya cuando salimos por la tarde a las 6 ya vimos la columna de humo desde aquí y nos sorprendió un poco, pero no le dimos mayor importancia hasta que vimos que iba más y, hombre, pues miedo es que está a las puertas de nuestra fábrica, entonces, pues bastante. La verdad que sí, todavía vemos aquí los camiones de bomberos y impacta bastante, la verdad.
En fin, menudo susto. Menos mal que todo ha quedado en eso, en un susto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora te voy a contar más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero antes nos vamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, por suerte, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas, tan solo con algo de tráfico lento en la M40 en el entorno de Valdemarín en dirección a la autovía de Burgos. Eso sí, recordarles que por obras está cortada la 3 en Arganda del Rey. En sentido a la capital madrileña se ha habilitado un carril en dirección contraria y en la 6 también cortada durante gran parte del día el carril Busbao, lo que genera complicaciones en la autovía de Coruña. Pero eso sí, a esta hora de salida se habilita este carril para facilitar la circulación, así que entre la 1:30 del mediodía y las 4 estará abierto este carril Bilbao de salida de la capital madrileña.
Gracias, Enrique. Y ahora te quiero hablar de algo que seguro que te interesa, algo importante, las dificultades financieras, que son un factor por el que la mayor parte de personas han pasado en algún momento y en muchos casos acaban derivando en problemas psicológicos. Deudafix es un despacho de abogados especializado en ayudar a personas que necesitan poner fin a una situación financiera difícil resolviendo sus deudas. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo afectan las deudas a una persona?
Pues mira, la verdad es que es una lástima, pero la realidad no oculta lo cierto y es que hay muchísimos estudios en los que está más que acreditado que las crisis financieras provocan situaciones de estrés y de ansiedad constante, pasando a tener continuos pensamientos sobre cómo voy a pagar mi casa, cómo puedo comer, cómo daré de comer a mis hijos y mientras tanto las entidades bancarias lo que hacen es ejercer su derecho al recobro. y muchas veces pues mediante llamadas que no cesan y procedimientos judiciales. Al final es una situación realmente difícil. Toda esta situación para muchas personas se lleva en el más absoluto silencio y genera situaciones de depresión en la que nos damos por vencido porque no vemos ninguna salida a nuestra situación, aunque el instinto de supervivencia siempre nos impulsa a seguir buscando la luz al final del túnel. A todas estas personas que están pasando por una situación parecida, por favor, solo indicaros que nos podéis llamar porque existe un mecanismo legal que está inscrito en el Boletín Oficial del Estado y lo que permite es poner fin a las deudas mediante un procedimiento legal que es 100% eficaz. La carga tan grande que para tantas personas suponen las deudas es una carga que no tienen por qué llevar solos y desde luego pueden hacerla desaparecer. Y es que la ley de segunda oportunidad es una opción real y necesaria, no solo para quienes necesitan cancelar sus deudas y por fin volver a dormir sin tantas preocupaciones y vivir una vida, sino también para el país, que lo que necesita es que haya nuevos emprendedores que ayuden a incrementar ese flujo económico y generen riqueza.
Efectivamente, efectivamente, Sandra. ¿Qué sería lo primero que tendrían que hacer quienes nos escuchan y atraviesan una situación económica difícil?
Pues lo primero que tienen que hacer es llamarnos para informarse de cómo pueden salir. Nos pueden llamar al 910053393. Lo que haremos será valorar correctamente el caso y haremos un asesoramiento totalmente gratuito. Les daremos el resultado del estudio en la misma llamada y les indicaremos cuál es su mejor solución y cómo debemos proceder paso a paso, solucionando cada duda que aparezca.
Pues repite, vamos a repetir ese teléfono, 910053393. Ese es el teléfono de Deudafix. Y Sandra López Montero es la directora del departamento de asesoría de esta empresa, de Deudafix. Gracias por atendernos. Hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y ahora tengo un mensaje importante también de Óptica Roma, porque seguro que pasas muchas horas delante del ordenador, del móvil, de la tableta, todos lo hacemos, ¿verdad? Notamos cómo se cansan nuestros ojos. Bueno, pues tienes que saber que la luz azul que emiten todos esos dispositivos es perjudicial para nuestra salud y además producen fatiga ocular. Y en Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y con los filtros Prevencia que pueden ayudarte a que tengas una visión más cómoda y relajada. Confía en Óptica Roma y en sus profesionales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya, 6 de julio. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid. Lo vamos a hacer, como siempre, con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, con esas buenas noticias que empezábamos, ¿no? Con el incendio ya totalmente controlado en Aranjuez.
Sí, queda por extinguirlo. Las próximas 24 horas se van a quedar 3 cuerpos de bomberos, 2 patrullas vigilando y refrescando la zona, pero vamos, que ya no va a ir a más ese fuego y que está totalmente controlado. El primero importante de lo que va de verano en Madrid, por suerte no ha habido que levantar ni heridos ni muchos daños materiales perdidos. Y estamos estamos de estreno este miércoles en Madrid. Vuelven dos eventos importantes después de dos años en los que no se han celebrado debido a la pandemia. Por un lado, el Orgullo, esta tarde con el pregón a las 8 de Chanel, en la plaza de Pedro Cerolo, todo ese entorno de Chueca, el barrio de la Justicia, muchos cortes a partir de las 6 de la tarde. De hecho, no hay servicio de estacionamiento regulado, no hay parquímetro en esa zona hasta el lunes que viene, pero también muchos cortes de tráfico y dispositivo de seguridad en toda la zona de Gran Vía, Callao, Plaza de España, Princesa, hasta el cruce con Ventura Rodríguez, que es donde se va a desarrollar todo ese tema del Orgullo, conciertos, desfile. Por cierto, hablando de conciertos, el Ayuntamiento de Madrid a última hora dijo que en la Plaza del Rey que iba a haber conciertos, al final no hay. El motivo, las obras de las Salesas, algo que ha causado bastante enfado en los colectivos LGTBI. Y por lo demás, vamos a estar pendientes también de un par de asuntos, por ejemplo, el de la redada que ha tenido la Policía Nacional con las bandas latinas y juveniles en la Comunidad de Madrid, hasta 66 detenidos. Vamos a contar cómo se financiaban esas bandas latinas, sobre todo una, los Dominican Don't Play, la más numerosa en la región, y también vamos a contar buenas noticias del Consejo de Gobierno, sobre todo para los vecinos de Carabanchel, entorno de Plaza Elíptica, por fin un paso más para esa ampliación de la línea 11 de metro, desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. Se han licitado las primeras obras para que empiecen a finales de este año, 500 millones de euros, dos nuevas estaciones, y en aproximadamente tres años esa línea 11 estará llegando a Conde de Casal.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.